Muchas gracias, Bart. Es un honor haber trabajado con compañeros que me aman y que me han apoyado. Bart dice cosas positivas ahorita, pero yo sé la verdad de que he sido más que otra cosa un dolor de cabeza. Como misionero joven y con mucha energía y poca cabeza, yo estoy seguro que sé que ha de haber dicho, ay Señor, ¿qué hice para merecer eso? Entonces, sí, pero gracias por tu paciencia, Bart. Un honor. Vamos a empezar con oración. Padre, muchas gracias por haberme dado el privilegio de nuevamente estar aquí. Tú sabes, Padre, qué tan emocionado he estado de estar en este campamento con mis hermanos aquí en Oregón. Padre, es tan emocionante pensar que pronto estaremos contigo. Y empiezo tal vez a sentir un poquito del hermoso que sería eso. Yo creo que va a ser tan sorprendente, tan fantástico, que no soy capaz, pero lo anhelo, Padre. Pero Padre, ahorita nos has dejado aquí para cumplir un propósito muy importante y para honrarte hoy. Y pido que las palabras que comparte ahorita sean de ánimo de alguna forma para cada persona aquí. Padre, no solamente ayúdame a decir las cosas en una forma veraz, sino que el oyente oiga la verdad. Danos gracia, Padre, para querer poner en práctica lo que vamos a ver en tu palabra. Pido, Padre, que tú pongas tus manos alrededor de ese campamento. No permites que Satanás tenga acceso a poner, a estorbar, desviarnos. Que tú seas glorificado en toda, cada palabra que aquí se dice y todo lo que hacemos, Padre. Te pido eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues, gracias por la invitación. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes. Muchos me dijeron, por favor, saluden a los hermanos en Oregón. Algunos no saben quién es Vicente, pero algunos de Medford y Grants Pass sí saben de Vicente y ellos. Y ellos empezaron su camino en Cristo, y creo que fue en Grants Pass, y regresaron, viven cerca de nosotros y ahora son personas muy importantes en nuestra iglesia y tienen recuerdos hermosos de el amor que ustedes mostraron a ellos. Es interesante, cada vez que Vicente comparte su testimonio, la cosa que él enfatiza es que fue a una reunión de varones y dice, nunca en su vida había sido tratado con tanto amor. Dice, verdaderamente estaban interesados en mí y le impactó, Dios lo usó en gran manera. Entonces, así es que saludos de parte de todos. Me pregunto, ¿por qué me gusta tanto estar aquí? Pues la razón principal es por ustedes. Convivir con ustedes. Anoche tuve el privilegio de sentarme con Filemón, que es nuevo para mí, y pudimos conocernos. Es bonito ver cómo el Señor está obrando en su vida. Hablamos de luchas, de victorias, pero tenemos a Cristo en común. Y esa convivencia, yo creo que es la cosa que disfruto. Hay algo no tan espiritual que disfruto, la comida. Ustedes comen muy rico aquí, y eso sí disfruto. Pero hay algo, tal vez mi esposa diría, aún mucho menos espiritual, que confieso que disfruto mucho. Me encanta acampar. Y me siento tan menospreciado y como que estoy sufriendo cuando me dan un departamento o un cuarto. Y digo, pobre de ustedes que tienen que quedarse en cuartos y no pueden estar en casas de campaña. Yo he pasado horas analizando cuál casa. Y dije, no, este año no. Y le dije a Priscila, no quiero oír quejas, odia acampar. Le dije, mire, esos 4 días son míos, tienes que seguirme. Y así, y analicé y compré una nueva casa de campaña, que no es una casa de campaña, es un palacio de campaña. Y me da tanta pena que tuve que esconderme ahí atrás para que no la vean, pero les invito a que pasen. Y sí, pero lo disfruto. No hay cosa de acampar que no me gusta, la naturaleza y todo. Y entonces sí, es que a veces cuando acampamos, salimos y es interesante ver a familias que nunca han acampado. Y noto que una de las razones por qué a veces no disfruten es porque no están bien preparados. Y luego se nota quiénes han acampado y quiénes no. Y ahorita llegas y dices, qué hermoso, armas tu casa de campaña y eso, aquel otro. Y así, pero oscurece. Y dicen, ya no vemos, ¿dónde está el switch? Pero así no es, ¿verdad? Así es que cada persona que sabe de acampar, sabe que necesitas, ¿qué? Una lámpara, ¿verdad? Ahorita no es tan importante, pero en la noche es esencial. Ni encuentres tu cama sin tropezar encima de la maleta y otras cosas. La lámpara. Lámpara. Y me hizo pensar, tenemos una lámpara para nuestro andar en este mundo oscuro, ¿verdad? ¿Qué es? Es la palabra de Dios, Cristo también, pero la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios como lámpara, ¿qué cita viene a la mente? Lámpara es a mis pies tus palabras y luz para mi camino. Salmo 119, versículo 105. Pero también es interesante notar en ese mismo Salmo, más adelante, en versículo 130, dice, la exposición de tus palabras imparten luz. Da entendimiento a los sencillos. Luz para el camino. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 119. La Biblia aquí es el enfoque de este Salmo. Es un Salmo muy, muy único en cierto sentido. Es el Salmo más largo. Es el capítulo más largo de la Biblia, pero está hecho de tal manera, hay un comentarista que dice que en contraste, ciertos salmos tú sientes que fluyen de la presión como es más espontáneo, pero este salmo no es así. Este salmo es lentamente hecho, disfrutado, entretejido de tal manera que representa perfección. ¿Por qué? Porque está hablando de la palabra de Dios que es perfecta. Y tal vez dices, Teo, ¿por qué traes una enseñanza sobre la Biblia? La Biblia es la cosa más básica, eso es algo muy sencillo. Pero ¿saben qué? La razón por qué traigo ese mensaje es porque yo he visto que la deficiencia más fuerte que veo en mis hermanos en Cristo es la cosa más sencilla, más básica, y es la lectura y el estudio y la aplicación de la Biblia. Recuerden que Esdras, ¿recuerdan la canción que cantamos? Esdras, ¿qué primer cosa que hizo? Preparó su corazón para estudiar o inquirir, es como dice en la Reina Valera, una palabra que no usamos mucho, pero la idea es estudiar. Y luego, ¿qué dice? Preparó su corazón para aplicar o hacer, y por fin, para enseñar, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces el cristiano común y corriente, tal vez tú te identifiques con eso, ve la Biblia como un libro devocional, un libro que le enseña cierta doctrina correcta, y eso es muy importante, no quiero menospreciar, pero no es solamente para eso, es algo para algo mucho más. Pero me atrevo a decir que la mayoría de nosotros no dependemos de la palabra de Dios como lámpara en un mundo oscuro. Estamos viviendo como nos dijeron, sugerencias que recibimos, y todo. Es curioso, en ninguna otra parte de la Biblia habla de otra lámpara. Pero como buen engañador, Satanás siempre ofrece una alternativa. Lámparas del mundo, y me puse a pensar, ¿qué son? Pues hay muchas, tal vez, consejos de sus padres, muchas veces son incorrectas bíblicamente, o incorrectos bíblicamente. Psicología. Muchas cosas que el mundo nos ofrece y dice, así es como debes enfrentar la vida. Pero yo les propongo que como cristianos tenemos el privilegio de prender la luz, la Biblia, y que es práctica y real para cada decisión que están enfrentando. Pero ¿cuántos estamos aprovechando de la lámpara? Es curioso, estaba preparando mi mensaje, dije, esto voy a enseñar de Salmo 119, y Caleb dice, ¿qué vas a enseñar? Pues yo también voy a enseñar de la Biblia. Y pues nuestros mensajes no están en conflicto, estoy hablando de mi hijo. Pero estuvimos hablando y él habló de una familia con quien están trabajando que son cristianos. Adriana, así llama la esposa, una familia fantástica, pero como muchos de nosotros, representan una verdad triste. Mi nuera Alma le preguntó, Adriana, ¿cómo vas en tu lectura de la Biblia? Y dice, estoy leyendo la Biblia. Y dice, ¿qué has leído esta semana? Y dice, fíjate que esta semana no he tenido tiempo. No. ¿Una semana? Ni podría sobrevivir. Y no eso habla de mi espiritualidad, habla de mi necesidad. Porque yo no sé cómo está tu vida y tu mundo, pero yo estoy en la oscuridad. Y estoy pasando por cosas que nunca he enfrentado en mi vida. Es interesante pensar en esto. No, quiero terminar la historia. Luego pasa la plática y Adriana le comenta a Alma, dice, oye, fíjate que en esta semana estaba viendo unos videos en YouTube sobre ovnis. Y tenemos tiempo para videos sobre ovnis, pero fíjate que no hubo tiempo para leer la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces, si la leemos, estamos, pues, ya, cumplí, ¿verdad? Oh, esa no es la idea de la Biblia. La Biblia, Dios nos la dejó para que la atesoráramos y la apreciáramos. Entonces, volviendo a mi ilustración de la lámpara, entonces, ahorita es una buena lámpara, se alcanza a ver algo, ¿verdad? Entonces ya a lo mejor la escandila un poquito cuando la prendo. Pero en realidad, tal vez alguien diría, ¿sabes qué? Es de poca utilidad ahorita para ti, Teo. Es cierto. ¿Para qué la cargas? Y toda esa semana van a ver, y yo voy a tener esa lámpara conmigo. ¿Por qué? Porque sé que va a pasar. La oscuridad siempre te sorprende. Cuando menos piensas, ya estás lejos de tu lámpara cuando la necesites. Y la lámpara necesita oscuridad para que la aprecies. Y la vida de la Biblia necesita la oscuridad para que la apreciemos. Y vivimos en un mundo oscuro. Entonces, vamos a hablar de eso un poquito más en la siguiente plática. Pero quiero que vean aquí, primeramente vamos a ver tres cosas. Uno, ¿cuál era la realidad del salmista? ¿Cómo respondió a esa realidad y qué fue el resultado de su respuesta? ¿Ok? Entonces, primer parte, vamos a Salmo 119 y solamente voy a leer los primeros 8 versículos para que tengamos sabor del Salmo. En conclusión, vamos a dar algo de la estructura del Salmo, pero hoy hay tanto que ver, pero vamos a ver esos tres puntos. Entonces, empieza en versículo 1, Juan. Bienaventurados, feliz, son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guarden sus testimonios, los que de todo corazón le buscan. No cometen iniquidad, es pecado, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces, no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias. Al aprender tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes en completo desamparo. Ahora, eso es el Salmo va a ir en series de 8 versículos, 22 veces, y ahorita les explico por qué, pero muy, muy detalladamente hecho el Salmo. Ahora, si tuviéramos tiempo, y no voy a tomar tiempo por eso porque no alcanzaríamos a hacerlo, podríamos analizar todas las situaciones que va a mencionar, pero ahí van. yo los investigué y a lo mejor hay más, eso es lo que yo pude ver. Está luchando con felicidad en la vida. ¿Cuántos de ustedes dirían, sabes qué, si soy honesto, yo quisiera una felicidad más duradera, más real en mi vida? Está luchando con su propio pecado. ¿Luchas con una tendencia de pecar? Está ignorante. Dice, yo no sé, Señor. ¿Te encuentras así? Yo sí. Está batallando con vergüenza. ¿Estás avergonzado por algo en tu vida? La vergüenza es un temor. ¿Estás siendo oprimido por las autoridades? ¿Sufres por la opresión de las autoridades? Depresión. Él está luchando con una tendencia de mentir. Interesante, ¿verdad? El salmista tiene una tendencia. Está luchando con una tendencia hacia la tranza. La vanidad. Tiene temor a insultos y rechazo. Está frustrado por la injusticia de la vida. Está batallando con mentiras de otros para con él. Él tiene una tendencia a descarriarse. Tiene el deseo de animar a otros y está frustrado en esto, pero quiere yo hacerlo. Es hipócrita. Es impaciente. Está enfrentando trampas de sus enemigos. Es perseguido. Hasta describe, dice, estoy en una situación, o en situaciones, es plural, desesperantes. Falta de sabiduría. Vive en un mundo oscuro. Dice que tiene profunda aflicción, peligro continuo, temor al confiar en Dios. ¿Temes obedecer al Señor? Yo sí. Yo temo qué me va a pasar. Si a veces, ok, Señor, tú dices que no hacemos tranza, no lo voy a hacer y no puedo imaginar cómo me va a ir la vida. Pero el salmista aquí está enfrentando todo eso y más. Continúa y dice, tiene un sentir de inseguridad enfrentar la vida. Más vivo, más inseguro me siento. Porque más real me veo. Veo que soy débil, no soy sabio, no tengo fuerzas como pensaba. Y así. Tiene frustración con la tardanza de Dios. Tiene anhelo por las cosas de Dios. Tiene temor del dominio del pecado. Tristeza por la situación del mundo en que vive. Siente que es insignificante y siente soledad. Tiene angustia y aflicción. Otra vez la injusticia. Falta de paz. Y tiene una tendencia de descarriarse y desviarse, como ya mencioné, pero se repite en el último versículo. Esto y más está enfrentando el salmista. ¿Te identificas con eso? ¿Hay algo en esta listota que tú dices, ahí estoy? O tal vez muchas de las cosas. Entonces, esto es lo que quiero preguntarles. ¿Qué has hecho al respecto a tu realidad en tu vida? ¿Médicos? ¿Psicólogos? ¿Consejos de paganos? Aunque sean personas que te quieren, familiares y eso. ¿O has prendido la luz? ¿Saben qué? Tenemos un enorme privilegio. Porque les voy a decir algo. El salmista descubrió algo. Toda esta lista está en su vida para motivarle a que prenda la luz. ¿Y sabes por qué estás enfrentando lo que estás enfrentando en tu vida? Dios quiere quitar de ti tus vanas seguridades, tus metas que no valen la pena, el rumbo que te va a destruir de tu vida. Y Dios quiere tu felicidad. Y cuando hablamos de felicidad, no estoy hablando de felicidad superficial, es algo profundo y real. No hay nada malo con la palabra felicidad. Dios es un Dios feliz. Y en su palabra habla mucho. Salmo 1, que dice, feliz el hombre que no anda y así y sigue. Y aquí inicia, feliz, benditos, la idea de las palabras. Pero no queremos una felicidad del mundo. Eso no es realmente felicidad. Eso es vanidad. Dios quiere algo real para nosotros. Algo que cuando estás enterrando a tus papás, te sostiene. Algo real. Su camino es hermoso. Entonces, tienes la realidad que tienes porque Él quiere que prendas la luz. Ahora, muchos no lo hacemos, pero vamos a ver qué hizo el salmista. ¿Cómo respondió a esto? Entonces, vamos a empezar en versículo 1 y rápidamente vamos a ir avanzando. ¿Ok? Entonces, perdón. En 1 dice, ¿cuán bienaventurados son los de camino perfecto? Los que andan en la ley del Señor. Un verbo que vas a ver mucho, él anda en la ley del Señor. Recuerden, en el Salmo usa 10 palabras para describir o hacer referencia a la palabra de Dios, a la Biblia. Sus testimonios, ahorita lo voy a mencionar todo, pero la ley del Señor, para nosotros podemos mejor entenderlo al nivel que estamos estudiando ahorita, como simplemente la palabra de Dios, habla de sus testimonios y otras cosas. Pero él anda en la ley del Señor. Y luego en versículo 2 dice que guardan sus testimonios. Entonces, no voy a leer cada cita, ahí lo van a encontrar. Y luego, en el versículo 2 también dice que le buscan, está hablando buscar a los testimonios del Señor. Y así, en el versículo 4 dice, guardemos tus preceptos con diligencia. Recuerden, ese es como él responde a los problemas de su vida. Entonces, anda en la ley, es decir, que va, camina en la ley de Dios, aplicando la Biblia a su vida, está guardando, otra vez es aplicación, está buscando, es como estudiar, leer, analizar, está guardando, otra vez es aplicación. Y luego, en versículo 6, vamos a leerlo, dice, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos, es como estudiar, estás considerando los mandamientos del Señor, cómo aplicarlos a su vida, cómo entenderlos. Y luego en versículo 7 dice, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. ¿A dónde está yendo en sus problemas? A la palabra de Dios. Con el deseo de entender y aplicarla a su vida. Y luego, él dice en versículo 10 que no quiere desviarse, dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejas que me desvíen de tus mandamientos. No va a desviarse de sus mandamientos. Te has encontrado diciendo, ahora no puedo obedecer, ahora eso es demasiado. El salmista dice, no, yo sé que tengo que seguir lo que la luz me está enseñando. Ok, continúe y dice en 11, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Yo creo que la idea es memorizar, pero es más que eso, es su tesoro. Es la cosa de más alto valor para él. La palabra de Dios es de tu cosa de más alto valor. ¿O realmente es un libro que viene después de los ovnis? No debe ser así. Si esto es, algo anda mal. Y mi invitación es que corrijan eso. Ok. Luego, en versículo 12, dice, bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Otra vez vemos cómo rola entre aplicación y estudio o enseñanza. Aquí pide que Dios le enseñe. Él quiere aprender de la palabra de Dios. Dice, luego en 13, dice, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Y es una vez cuando vemos que está compartiendo, ¿verdad? Pero para que pueda compartir, ha venido lo anterior. Vemos el patrón de Esdras, ¿verdad? Estudiar, aplicar y compartir. Muy poca énfasis en ese salmo en compartir con otros. Pero, ¿realmente quieres saber lo que crees? Encuentras a alguien en un apuro y ¿qué consejo le das? Yo he luchado a veces con eso. Porque en mi vida estoy dispuesto a confiar al Señor, venga lo que venga. Pero cuando veo a mis hijos o otra persona en la iglesia, a veces me cuesta tener fe de que Dios les va a cuidar a ellos. Es muy malo que haga yo eso, pero es lo que realmente enfrento. Ok, entonces, en versículo 14, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Entonces, dice que está gozándose en la Biblia, más que en cualquier otra cosa. ¿Ah? Luego, en 15, dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Entonces, está meditando, analizando los caminos, la palabra de Dios. Dice en 16, es que está deleitándose. Noten en versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tus palabras. Entonces, también anoté ahí, no olvidar las promesas, las palabras, las instrucciones del Señor. Continúa. Y en 54... Y muchas veces repite esas palabras. Nada más escogí los versículos para que... Y seguramente no alcancé a mencionar a todos, pero me gusta esta, en 54, que dice, cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Hasta canta de la palabra de Dios. Al ver su realidad, ¿qué hace el salmista? Prende su luz y... va a la Biblia, busca la solución para su vida en la palabra de Dios, no en las lámparas del mundo, sino en la guía que Dios nos dejó. ¿Tú cómo estás? Él empieza, ¿qué hace? Pues está cantando de la palabra de Dios, está andando en la palabra de Dios, guardando, buscando, considerando, está atesorando, pide que Dios le enseñe. Habla de la palabra de Dios, se goza en la palabra de Dios, medita, se deleita y no olvida la palabra de Dios. ¿Qué palabra podría describir todo eso? Yo creo que está aferrado, obsesionado con la palabra de Dios. Hace casi exactamente un año, se nos ocurrió a Natán, mi hijo que está sentado acá, y a mí, hacer lo que pensábamos que iba a ser la aventura más hermosa de nuestra vida. Y sí fue una aventura. Pero vamos un poquito abajo de donde vivimos. Nosotros vivimos en una montaña y bajas 2 horas a tierra caliente. Y hay un río cerca de la casa de Manuel y Enriqueta, una familia con quien estudiamos la Biblia. Y con las lluvias había crecido el río. Y lo vimos como una oportunidad fantástica para tomar una excursión junto en kayak los dos. Y pedimos a Manuel que nos viera más abajo en un rancho que se llama San Pedro. Entonces, nunca habíamos hecho esto, no conocíamos el camino, estamos en medio de la nada. Es una zona de muchos problemas con drogas y todo eso. Y para nuestro orgullo, no nos volteamos en los kayaks hasta por lo menos salir de la vista de los quienes nos embarcaron. Pero no, yo creo que ni habíamos ido 100 metros tal vez, y perdimos la mitad de nuestro equipo. Estuvimos mal organizados y mal preparados. A veces yo me siento así en la vida, ¿verdad? Siento que no estoy listo. Nadie me dijo que iba a ser así, ¿verdad? Y tuvimos lucha tras lucha, todo nos sucedía. Por fin, como colmo, llegamos a una parte al río Chinapa, que por la lluvia es muy grande en ese momento, y se cierra todo el río a 2 piedras enormes, y yo creo que son como tal vez 4 metros de ancho. Y el volumen de agua que pasa por allá es fenomenal. Natán iba delante de mí, y él lo vio de frente y se espantó horriblemente y ¡boom! Pasa, hasta la presión del agua le quitó sus calcetines. Quedó descalzo. Y en serio, y yo ya había caído como 20,000 otras veces durante, estaba en el agua agarrando de mi kayak y el remo, cuando de repente nada más sentí que todo se me cayó. Y me hundió y ¡boom, boom! Y solté el kayak, pero alcancé a poner mis manos en las lentes, ¿verdad? Que ni tenía esos fijados. Y tanto uno como el otro estamos ciegos, sin lentes, y boom, y por fin ya con el chaleco de salvavidas iba saliendo y salgo y no tengo remo, no tengo kayak y hasta Natán agarrando y así fue un desastre en medio de la nada. Y entonces de todo perdimos nuestros teléfonos, sus zapatos, calcetines, todo. Y yo, pues ahí perdí mi remo, que era lo peor de todo. Pues ahí no sabíamos qué hacer, cómo seguir y así. Seguimos avanzando, llegamos a un cierto punto y Natán perdió sus lentes. Entonces decimos, no, sabes que tenemos que calmarnos. Pero el problema es que nos presionaba el hecho de que ya no estamos incomunicados. Estamos bien, pero incomunicados. Y sabíamos, si no nos reportáramos, yo no sabía qué iban a hacer, pero iban a estar súper espantados y pensando lo peor, ¿eh? Iban a salir y dije, no, alguien va a venir a buscarnos y se va a ahogar o algo. Y todo por nuestra culpa. Pues, llegamos al punto donde abandonamos los kayaks por falta de remo y Natán ya no podía ver y yo me veía con la tendencia de hacer cosas no sabias. Dije, no, pues tengo que calmarme, soy muy impaciente e impulsivo. Entonces, no, hay que ir a paso, vamos a salir de eso, pero sí andamos tranquilos. Y entonces íbamos flotando en el río hasta que llegamos a rápido, salimos caminando, flotando y así avanzamos hasta que ya. Porque no sabíamos dónde estábamos y cada es como una víbora. Entonces estamos seguros, si solamente podemos dar la vuelta, ahí va a estar San Pedro y Manuel va a estar esperándonos y estaremos a salvo. No. Ya está poniéndose el sol. Ay, no. Ni tengo idea dónde estamos. Solamente, pues el río era aquí, ya sabíamos que teníamos que ir río abajo. He pasado una vez por esa zona. Pero ya andamos mal. Está poniéndose el sol. Y Natán dijo, pues papá, hay una cosa que no perdimos. Sí, teníamos una lámpara. Y justo en eso se oscurece. Y dije, ya, no quiero seguir flotando por rápidos. Quién sabe, no vamos a poder ver. Y así. Y justo vimos un puente de cables. Como para personas, no sé si pueden visualizar esto, pero es como más o menos 5 o 6 cables muy, muy arriba del río. Es para que puedan en tiempo de lluvia pasar de un lado al otro. Entonces dije, donde hay ese puente, tiene que haber gente que están cultivando algo. Pero ya estaba oscuro, pero teníamos esa lámpara. Subimos y tuvimos que cruzar el puente y entonces tiene hoyos, no son puentes así aprobados por OSHA ni nada de eso, es de lejos. Entonces, pero Natán ya no tenía sus, no podía ver porque no tenía sus lentes. Yo tenía la lámpara y él no tenía zapatos, entonces yo quité un zapato mío, se lo di y luego, no sé cómo decimos, pero cada quien tenía un zapato y un calcetín. Entonces, nos veríamos como algo que el perro había arrastrado a la casa, ¿verdad? Y así. Pero lo que quiero que vean de eso es que yo andaba y hay cables y hoyos, entonces, y estoy tratando de pisar y mantener y alumbrar a Natán, pero todo el tiempo estoy pensando, si yo suelto esa lámpara, no sabíamos dónde estábamos. Tuvimos que, de ahí cruzamos y caminamos 2 horas, no caminamos muy rápido, pero caminamos 2 horas, por fin llegamos a un rancho. Y no era el rancho que estaba donde queríamos llegar, pero muy amablemente nos llevaron y todo se resolvió. Pero cruzando ese puente, yo pensé, si suelto esa lámpara, estamos perdidos. Nunca vamos a poder salir de aquí sin esa lámpara. Y yo machuqué la lámpara en mi mano. ¿Por qué? Porque mi vida dependía de esa lámpara. Y es lo que yo veo del salmista. Él usa cada palabra posible para decir, esto es la cosa más importante para mí. La palabra de Dios. Mi vida es tan difícil. No. Sin la palabra de Dios para guiarme, estoy frito. ¿Qué pasó entonces? Como respuesta. Entonces, empezamos de nuevo. Él se dio cuenta en uno, que qué. Cuán bienaventurados, feliz. Él se dio cuenta que una vida guiada por Dios, por su palabra, resulta en felicidad. No quiere decir que cada momento es feliz, pero si quieres felicidad en tu vida, prenda tu lámpara. Luego, él dice en versículo 6, entonces no seré avergonzado. Sabía que no iba a ser avergonzado si él honraba la palabra de Dios. Ahorita hemos encomendado el campamento, nuestra reputación, nuestro testimonio a la palabra de Dios. En un problema que muchos saben que estamos enfrentando en el negocio. No seremos avergonzados. Me cuesta creerlo a veces, pero no. Y luego, él ve gratitud en 7, dice, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Su vida va a ser caracterizada por gratitud, por obedecer la palabra de Dios. 9, pureza. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. ¿Quieres gozar de pureza en tu vida? ¿Quieres que tus hijos gocen de pureza? La palabra de Dios. 11, que no va a pecar. En 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y luego dice que habrá libertad en 45. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. ¿Quieres estar libres? Libres de opresión, de temor. Anda en la palabra de Dios. Luego dice que tiene buenos compañeros. Interesante eso, en 63. Dice, compañeros soy de todos los que te temen y de los que andan en tus preceptos. Buenos compañeros en la vida. El bien, 65, bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Y luego, sabiduría, 98. Dice, tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Sabiduría. Y luego, discernimiento, 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Entendimiento, 100. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Dulzura. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. ¿Cómo aprendes? Eso es muy interesante pensar. ¿No quieres tener buen sabor de boca en tu vida? Viene por obedecer la palabra de Dios. Mucha paz, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Y luego, 172. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Hay una canción de regocijo para los quienes seguimos la palabra de Dios como guía en nuestra vida. Entonces, en conclusión, dice que la palabra de Dios para él era una cosa más importante en su vida. ¿Es para ti la palabra de Dios la cosa más importante? ¿De verdad? Qué vergüenza que ovnis tomen lugar de la palabra de Dios. Yo digo que esta persona tiene muy pocos problemas en la vida, ¿verdad? Para que eso tenga lujo de eso. Luego, está convencido que es lo que más necesita el salmista. ¿Es lo que más necesitas tú? ¿O necesitas una novia? ¿Un carro? ¿Un título? Son cosas buenas. Pero lo que más necesita el salmista es la palabra de Dios. ¿Qué tal nosotros? Y luego, él ve que es perfecta. Me hace pensar en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué más quisiéramos en la vida? Equipados para cada buena obra en la vida. Perdón. Ahora, en conclusión, funciona a nivel personal, de aplicación de la palabra de Dios. Quisiera hablarles de la emoción que he sentido en empezar a hacer eso, porque no toda mi vida he amado la palabra de Dios de esa forma, pero sí funciona. Pero en conclusión de lo que estoy diciendo aquí, no voy a ir a contarles una historia, pero se me acaba el tiempo, pero quiero que vean eso. En el Salmo Hay 176 versículos. Hablan de la Biblia. Todos menos 6. 6 versículos no hacen referencia a la Biblia. Entonces, es un salmo que y está construido en 22 secciones de 8 versículos. En el idioma original, cada sección empieza con una letra, empezando con la primera letra del alfabeto hebreo hasta el último. Y los quienes han estudiado a fondo hablan de la perfección, del diseño y del desarrollo del salmo. Y me hace pensar en el hecho de que en el Nuevo Testamento, usando el alfabeto en griego, habla de qué? Del alfa y omega. ¿Y quién es? La palabra de Dios, pero Cristo, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios escrito, pero palabra de... Esto habla de la perfección de la Biblia, pero yo quiero que vean la palabra de Dios, Jesucristo. Es nuestro Salvador perfecto. Y quiero decirles eso. Tú puedes estudiar la Biblia sin Cristo, pero nunca van a conocer a Cristo sin la Biblia. La Biblia es tu guía y tienes que tenerla. ¿Y qué vas a encontrar en Jesucristo? Tú vas a encontrar todo lo que necesites para esta vida. La Biblia es mucho más que un libro como de teoría, doctrina, enseñanza, dirección. Es un libro que tiene la finalidad de guiarte a una persona para que Él dirija tu vida. Y lo que Él va a usar para dirigir tu vida no son tus emociones o consejos de otras personas, sino su palabra. Y en esta mañana quiero hacerles una pregunta. ¿Conoces a Jesucristo como tu Salvador? ¿Le conoces como tu guía? Aunque tú hayas vivido en rebeldía contra Cristo, deshonrándole, Él te ama. Él murió por tus pecados, pagó la deuda para que tú puedas tener una relación íntima con Él. Y ahí es donde muchos estamos. ¿Ahora estamos aprovechando de todo lo demás que tenemos en Cristo? Yo espero que sí. Y mi invitación es que dejan de ver la Biblia como una cosa opcional y que la agarren como la lámpara de su vida. Prendan su lámpara. Gracias.